Hola, bienvenidos a este repaso a los medios de comunicación de esta semana. Hola, Federico.
Hola, ¿cómo estás, Alex?
¿Qué temas vamos a ver hoy en nuestra sección?
Tenemos muchísimos temas sobre la mesa. Tenemos la cuestión de Arafat, que está muy latente, las consecuencias de las elecciones norteamericanas, algunas cuestiones muy puntuales de la prensa española. Tenemos muchísimos temas.
Sí, nos ha resultado difícil hacer una selección esta vez, hay que decirlo, por todo esto, por toda esta gran cantidad de actualidad. Mucha gente está escribiendo sobre temas que no son cercanos. Y bueno, también porque el suplemento cultural del ABC se titula esta semana Sefarad, la España errante, y queríamos también contarles un poco de este tema. Pero como has dicho, vamos a hablar también de algo de las elecciones en los Estados Unidos y comenzamos por aquí. Nosotros, ya lo saben nuestros oyentes, sobre todo aquellos que siguen esta sección con cierta asiduidad, solemos seleccionar los artículos por su interés para divulgarlos, por la originalidad de las opiniones o porque contienen estereotipos y tópicos sobre los judíos que nosotros queremos denunciar y creemos que también es la función de esta radio. Queremos esclarecer, a quien no lo sepa, por qué son estereotipos, por qué son tópicos y prejuicios. Y este es el caso de este artículo que habla de las elecciones en los Estados Unidos, de lo que ha sucedido, pero repite los viejos tópicos, podríamos decir antisemitas. Es un artículo de Baltasar Porcel en La Vanguardia, el diario La Vanguardia, en la columna del viernes 5 de noviembre en este periódico. Dice así, parte de la columna: curioso que el voto judío se haya decantado por Kerry. En principio, el antiárabe que embiste al trapo es Bush, pero los judíos tontos no son y saben que los intereses de Bush y del lobby petrolero están muy ligados a Arabia Saudí y a todo el corrompido mundo de los árabes en el poder. Lo grave a lo que queremos apuntar aquí es lo siguiente. Dice así Baltasar Porcel: Kerry era más sano que Bush, por lo que el potente lobby económico judío estaba con él y de acuerdo con el lobby periodístico e intelectual igualmente judío y poderoso. Esto es más de lo mismo, ¿no?
Otra vez el viejo mito del lobby judío, del voto judío. Cuando veíamos y lo hablamos la semana pasada...
Sí, lo hemos comentado varias veces.
Que el voto judío, como el voto de casi todos los ciudadanos norteamericanos, está regido más por cuestiones domésticas, como la economía, la sanidad, la educación. En el caso de los judíos destacaba David Harris, el director del American Jewish Committee, por la cuestión de las libertades civiles. Ellos creen que los demócratas representan más los derechos de las minorías, en este caso la judía, que a lo mejor los republicanos, que por otra parte el 25% de los judíos votaron a republicanos.
Claro, es que no se puede decir que los judíos votaron, o sea, los judíos no persiguen todos los mismos intereses y por eso votan, digamos, en bloque a un candidato. Eso es lo que da a entender Porcel, y otras veces otros periodistas han dado a entender que el lobby judío estaba detrás de Bush, y esto es absurdo. No, es increíble, incluso cuando, en este caso, el 75% de los judíos americanos han votado a Kerry, y este candidato se ha dado un batacazo impresionante que no tiene precedentes en la historia política de los Estados Unidos, y leemos este artículo que aún así forman una especie de unidad conspirativa y están detrás.
Parece ahí que el estereotipo se resiste a la realidad, por más que le muestres la cifra, la estadística. Si uno tiene un estereotipo muy grande, muy imaginario, ¿no?
Exactamente, esa es la definición del estereotipo. Es que da igual la realidad, uno siempre va a seguir ahí a piñón fijo con los prejuicios y con los tópicos. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque esto es algo que nos enerva la sangre y no nos cansamos de decirlo. Pero bueno, el tema, un tema mucho más agradable, el suplemento cultural en ABC.
Sí, ha dedicado un especial a la cultura sefaradí bajo el título Sefarad, la España errante. Hay un artículo largo de Gregorio Salvador, que es un miembro de la Real Academia Española, titulado La lengua de los sefaradíes, donde habla, bueno, de toda la riqueza lingüística de este legado sefaradí, de la lengua judío-española. Otro de Elena Romero, también una muy buena investigadora que ha estado además la semana pasada en Radio Sefarad y la pudo entrevistar nuestro colaborador Uriel Macías.
Pronto escucharán la entrevista.
Elena Romero tiene un artículo que se llama Literatura sefaradí en judío-español. Y por otra parte, Uriel Macías tiene un artículo con el título Vida más allá del tópico.
Sí, bueno, lo que comenta aquí es muy interesante, el artículo de Uriel Macías, los tópicos sobre los sefardíes, ¿no? Las llaves de la casa de Toledo en la que vivieron supuestamente sus antepasados antes de la expulsión, la lengua española de los tiempos de Nebrija y en su corazón el amor a España. Estos son los tópicos sobre el sefardismo y hay mucho más allá. Uriel Macías lo comenta en su artículo, es un artículo breve pero muy lúcido.
Pero nuestra radio demuestra que la vida sefaradí no son tópicos y no son realidades claro, por todos los continentes, ¿no? Por todo
nosotros
el mundo,
también somos una muestra de que hay vida más allá del tópico.
Sí, es verdad.
Así que bueno.
Exactamente, hay muchos artículos, recomendamos la lectura de este suplemento del ABC. Hay dos artículos también a destacar, uno de Jacob Hassan, un investigador también prestigioso del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. El artículo se denomina El Sefaradí, lengua hispánica. Y otro de John Juaristi, también muy interesante, que se llama La aporía identitaria. Dice que hay que quitarse ese tipo de etiquetas dicotómicas entre Ashkenaz, Sefaradí, porque en realidad los judíos que viven a lo largo del mundo están más preocupados por dónde viven, ¿no? El judío mexicano, el judío norteamericano, el judío francés, ahora muy preocupado por temas de antisemitismo, por ejemplo, sí. No tanto por si su origen culturalmente es ashkenaz o sefaradí.
Sí, nosotros como judíos españoles nos podemos considerar sefardíes porque hablamos la lengua de Sefarad, independientemente de que tú te apellidas Zuckerman.
Y tu bar,
¿no? Pues, o sea que no es tan importante si sefardí y ashkenazí. Bueno, también hay una lista de enlaces sobre temática sefardí, la mayoría están en nuestra página de enlaces en Radio Sefarad, pero también en el suplemento de ABC de este fin de semana las recogieron y muchos de ellos son enlaces muy interesantes sobre cultura sefardí. Seguimos con Arafat, que como se está diciendo está en la nevera hasta nuevo aviso.
Sí, está entre la vida y la muerte, ¿no? Está en un limbo, para muchos espiritual, para otros solamente material.
Sí.
Depende de quién esté mirando las noticias. Pero lo que sí está en el aire, no se sabe qué va a pasar, quién va a ser su sucesor, si está vivo, si está con respiración artificial. Lo que sí destacamos de la prensa israelí, dos editoriales de las dos principales cabeceras.
Son del día lunes.
El día lunes, sí.
8 de noviembre.
Uh-huh. Como son Jerusalem Post y Haaretz. Jerusalem Post escribe lo siguiente: Yasser Arafat es responsable de la muerte de muchos más palestinos que de israelíes. Muchos en el largo y brutal camino de convertirse en el único y legítimo representante del pueblo palestino, por no mencionar a los que murieron en la actual e innecesaria guerra. Al definir el nacionalismo palestino en términos de un objetivo, la destrucción de Israel, él, más que cualquier otro líder, negó a su pueblo su Estado.
Bueno, el editorial de Haaretz es, digamos, más, tiene otro tono, más conciliador. Ya conocemos cómo es el periódico, son dos periódicos con una línea muy diferente. Y Haaretz es partidario de aprovechar la actual coyuntura en un sentido positivo y dice que las ceremonias de despedida de Arafat brindan a Israel una oportunidad de ser generoso y hacer un gesto humano hacia sus vecinos, ceder hacia los palestinos en el tema de dónde será enterrado. Esto puede ser una señal a las naciones árabes y a todo el mundo que estará viendo el funeral en sus televisiones, que, bueno, una señal de que ha empezado una nueva era en las relaciones entre Israel y Ramallah. Esto no quiere decir que estén de acuerdo con que entierren a Arafat en el Monte del Templo. Dice el propio editorial que esto es algo que los palestinos deben de entender, esa negativa, ya que es un lugar sagrado para millones de fieles de ambas religiones, para judíos y musulmanes, y enterrar a un líder tan controvertido, no, un adjetivo suave emplea aquí Haaretz para Arafat, en el momento actual pues no es lo más apropiado. Pero sí, dice, que debería ser en Jerusalén, y porque lo contrario le daría argumentos a los musulmanes más radicales y iría en contra sobre todo de los moderados palestinos.
Sí, al respecto seguimos con el tema Arafat, que creo que va a colear durante varias semanas, varios meses en la actualidad en Oriente Próximo. Rescatamos una entrevista publicada también en el periódico español El Mundo, publicada el pasado domingo, de una ex compañera sentimental de Arafat, una periodista española llamada Isabel Pisano.
Siempre le salen, a los famosos, le salen alguna compañera sentimental que tiene algo que decir sobre ellos, ¿no?
Sí, sobre todo que está tan de moda los rosas. En España hay miles de programas ahora que creo que...
Por lo que se ve, Arafat da mucho, ¿no?
Da mucho juego, decir, ¿no? Sí. No sabemos si va a dar exclusivas también. Pero esta mujer tiene una visión heroica, mitificada, increíble de su ex amante Arafat, que califica como un luchador incansable por su pueblo, soñador, visionario, el hombre de las mil vidas, el gato que siempre sobrevive a la maldad del ejército de Israel. Cuenta unas cosas que nos hemos quedado un poco de piedra,
sí,
¿no?
Sobre todo cuando conocemos muchas otras cosas de Arafat, ¿no? Como su implicación y su complicidad con el terrorismo. un terrorismo que él mismo impulsó en los inicios de la OLP. Es el retrato de una mujer que parece todavía enamorada, en todos los sentidos, ¿no? Amorosa e ideológicamente del Reich. Un ser que además, según dice esta señora, estaría perseguido por el fantasma del Mossad.
Sí, ella que es periodista dice que todo lo que nos venga de la autoridad palestina hay que tomarlo con pinzas porque el Mossad está infiltrado hasta en los confines más íntimos de la mukata. Hablando de conspiración, veníamos antes los de Estados Unidos y lo de Baltasar Porcel, otra vuelta de tuerca sobre la conspiración, en este caso informativa de Israel, ¿no?
¿Y qué es lo que dice sobre esto?
No, dice eso, exactamente eso, que no podemos confiar en nada lo que venga sobre la Autoridad Nacional Palestina porque los informadores israelíes tienen controlada la prensa también en Oriente Próximo y parece que hay que estar al lado de Arafat para saber la realidad de Palestina. Así que el que no puede estar al lado de Arafat no conoce esa realidad. Hay bastantes perlas en esta entrevista, destacamos solamente algunas. Pisano dice, por ejemplo, y ya sabemos cuánto se preocupa Sharon por el bienestar del pueblo palestino, habiendo asesinado a 130 personas en la última semana de la operación Días de Penitencia.
Bueno, hay otra todavía, creo que es mucho más sonada, ¿no? Mucho más grave. Dice Pisano, es cierto que Arafat asignó a Suja una pensión importante después de la separación que se consuma en gastos médicos para atender a su hija que nació con leucemia.
Todos sabemos que esas generosas donaciones que Arafat realiza a través de cuentas suizas
va mucho más allá de pagar un seguro médico, ¿no?
No, se hablaba mínimo 10 millones de euros como cifra incluso mínima, ¿no? Que incluso pudo hacer esa transferencia solamente en un año.
Algo que ella le gustaría haber recibido parte de ese dinero, ¿no? Que no todo fuera para suja. No sé.
Puede ser, sí. Destacamos otro artículo que habla sobre, en este caso, sobre la sucesión. Una vez que muere el padre, parece que los hijos, como decía Freud, luchan por el botín, ¿no? El botín que queda, ¿no? Muerto el padre, empieza la guerra fratricida entre hermanos. Destacamos otro artículo que habla sobre Arafat, en este caso sobre la sucesión de Arafat. Una vez que muera el Reich, muera el gran padre de los palestinos, los hermanos van a desembocar en una lucha fratricida por el poder, por apropiarse de ese vacío de poder. En este caso, el artículo está escrito por Rami Burgaft, fue corresponsal del periódico El Mundo en Oriente Próximo desde el año 90 hasta el año 2002. Y lo que nos dice claramente Burgaft es que los palestinos son especialistas en dilapidar ocasiones históricas, únicas.
Sí, Burgaft menciona la resolución de la ONU en 1947, que no fue aceptada por, digamos, los árabes en Palestina y los árabes fuera de Palestina. No se puede hablar de palestinos, ¿no?, en esa época todavía. Arafat en Camp David, lo hemos repetido muchas veces, el año 2000, otra oportunidad perdida, una oportunidad dorada. Y bueno, ese es el motivo porque Burgaft no espera ningún cambio sustancial con la desaparición de Arafat. Más o menos quiere decir que hay una nueva oportunidad, pero que la posibilidad de que la desaprovechen es bastante alta. Así es, la situación puede ser que se despeje en los próximos días. Cualquier caso, no es fácil, es difícil, los moderados tienen que imponerse y la fuerza con la que cuentan es poca. Bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Gracias, Federico. Y hasta el próximo martes.